en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es lunes y un lunes especial porque se han abierto las puertas a los ciudadanos de las oficinas de empleo, tanto de las regionales como de las del SEPE. Eso va a tener algunas consecuencias que os vamos a contar a lo largo del programa. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿habrá que ir a sellar el paro a las oficinas o se seguirá haciendo automáticamente? Si tú también tienes esa duda, no te preocupes, que no vas a terminar el programa sin descubrir si eso es así o no. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya como hemos vuelto también a la normalidad en las oficinas de empleo, ya vuelvo yo a decir lo de las 4 de la tarde, Javi García.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Eso sí, nosotros seguimos desde casa todavía, ¿eh?
Sí. Seguimos desde casa y yo creo que seguiremos. Si es que nos hemos acoplado muy bien al teletrabajo, ¿no te parece?
Esto de estar en bermudas en casa me gusta, te tengo que confesar.
Te gusta, ¿no? Hacer el programa en bermudas.
Eso.
Porque claro, queda feo ir... Tú sabes que yo trabajé en una emisora donde los becarios empezaron a ir un verano en bermudas y el director general les tuvo que llamar la atención.
Yo conozco otra y creo que no es la misma.
No es la misma. Así que, pero bueno, en cualquier caso, aquí yo soy beligerante y te permitiría venir en bermudas a la radio.
Total, no se ve.
cuando lo hacemos desde Onda Madrid, sí.
Eso sí, claro, porque además tenemos el streaming y bueno, luego también tenemos a compañeros, lógicamente, en la redacción.
Claro. E invitados incluso.
También, alguno que otro de vez en cuando.
Bueno, pues vamos a recordar nuestras redes sociales.
Recordamos que los oyentes nos pueden escribir en Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM, y también, por supuesto, en Facebook, allí somos Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo que iniciamos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que convoca 13 plazas de ingeniero geógrafo.
Sí, una de ellas estará reservada para personas que tengan el certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33%. Para conseguir una de estas 13 plazas, los candidatos tienen que tener una titulación universitaria y superar una oposición compuesta por 3 ejercicios obligatorios y eliminatorios, uno de ellos sobre conocimientos en inglés. También deben superar una fase de concurso y un curso selectivo. El plazo para inscribirse termina el 31 de julio.
Y también hay convocadas 6 plazas para astrónomos.
En su caso también tendrán que tener una titulación universitaria y superar una fase de oposición compuesta por 4 ejercicios obligatorios y eliminatorios y una fase de curso selectivo. Las inscripciones hasta el 31 de julio.
Y también el 31 de julio la siguiente convocatoria de empleo público termina. Es para 6 técnicos de transporte aéreo.
Sí, convocada por el mismo ministerio, son plazas para las que también se requiere contar con una titulación universitaria. En este caso, el proceso de selección tendrá una fase de oposición, una fase de concurso de méritos y una fase de curso selectivo.
Y luego se buscan cocineros en Madrid.
Para incorporarse a un restaurante de comida americana con fusión mediterránea ubicada en la zona de Algete, valoran que los candidatos tengan experiencia en parrilla y en horno de piedra. La empresa ofrece un contrato de tipo indefinido.
No sabes lo que me alegra, Javi García, que demos oportunidades de empleo en el sector de la restauración.
Sí, porque eso significa que ya se va reactivando, que se va calentando la parrilla, ¿no?
Eso es. En Collado Villalba se necesitan 2 electricistas.
Imprescindible que cuenten con una titulación de formación profesional de grado medio en instalaciones eléctricas o una titulación similar. Además, es necesario contar con el carnet de conducir y también tener vehículo propio. Ofrecen a cambio un contrato por obra y servicio a tiempo completo.
Y hay una oferta para soldadores oficiales de primera.
En una empresa ubicada en la zona de Humanes de Madrid que necesita incorporar soldadores que cuenten con una experiencia mínima de 3 años y además que tengan el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. A cambio ofrecen un contrato de tipo temporal a tiempo completo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están disponibles las ofertas de empleo de este 6 de julio. Y hoy es lunes y hablamos del SEPE en el mismo día en el que se han abierto ya las oficinas, aunque las oficinas al público, me refiero. Aunque hay que pedir cita previa, eso ya lo advertimos de antemano. Pero de cualquier manera, hablamos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aquí encantado de tenerte un lunes más. Y hoy que volvéis a ser noticia, en este caso por la apertura de las oficinas en Madrid.
Sí, me temo que no dejamos de ser noticia, pero bueno, sí, ahora toca Madrid y queda poquito ya para que estén todas las oficinas del panorama nacional abiertas y bueno, pues poco a poco. Pero es verdad que la cita ya se está disparando, así que...
Pues eso, pues yo lo que vamos a hacer a lo largo de este programa es también hablar con el director del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque estáis unidos en 40 de las 42... zonas de nuestra comunidad, con lo cual también vamos a conocer cómo va a funcionar las oficinas regionales de empleo en este programa de lunes. Pero contigo claro. Tenemos más cosas que comentar, María José. Las
Seguro.
Preguntas de los oyentes, claro. Pues empezamos, si te parece, con una... Bueno, primero de todo, que se me olvidaba, Javi... Los datos de contacto, ¿cómo pueden hacernos llegar las preguntas?
Eso es, que ya ibas directamente con la primera pregunta, pero antes...
Tenía tanta prisa por atender a los oyentes.
Para que puedan escuchar su voz y su pregunta en el programa, nos tienen que mandar un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o si no, escribirnos su pregunta a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues al WhatsApp llega la primera de las preguntas.
Hola, buenas noches. Y a ver, es que llevo desde que empezó la pandemia intentando arreglar una deuda pendiente que tengo con el SEPE. Y es que no hay manera. Y por internet no se puede porque no hay opción para estas cosas. Y me gustaría arreglarlo porque lo que no voy a consentir es que yo no tengo la culpa de que esto no se pueda arreglar por internet ni por ningún sitio y me vayáis a cobrar intereses. Porque yo he entrado mes a mes a ver si puedo solucionarlo de alguna manera por internet, por la página del SEPE. Es que no hay manera, o sea, es que no habéis puesto ninguna pestaña con opción a esto. O sea, me jodería, ya que esta deuda la tengo que no es por culpa mía, me jodería que encima me cobraseis intereses. O sea que, por favor, ¿me podéis decir cómo puedo solucionar esto de alguna manera? Porque es que yo ya casi estoy hasta nerviosa, porque un compañero vuestro del SEPE de Arganda me dijo que si yo dejaba de pagar esta deuda se me iban a cobrar un 20 no sé cuántos por ciento de intereses. O sea, encima de que no tengo dinero, me cobráis un 20 y pico por ciento de intereses sin tener yo culpa y es que me cojo y me tiro por un puente y ya está. Porque vamos, es que esto no lo veo ni medio normal. Y encima las oficinas de Madrid es que no las abren. Yo no sé, es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Están abriendo oficinas por toda España y las de Madrid no las abren. O sea, es que me parece increíble. Me parece increíble. Probablemente tú no tengas la culpa, el que esté escuchándolo, pero es que esto ya me está pareciendo ya una locura.
Bueno, vamos a ver qué le contamos, María José.
Bueno, vamos por partes y espero darle tranquilidad con lo que le vaya a decir, porque la verdad es que está muy preocupada y se entiende perfectamente. Bueno, primero de todo, recordar que los plazos administrativos han estado parados durante el estado de alarma. O sea, desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo no ha transcurrido el plazo, asumámoslo así. Además de eso, el hecho de no poder atender presencialmente hasta ahora, hasta hoy, supone que se vayan a tener en consideración estas situaciones excepcionales como es la suya, a pesar de que ya haya empezado a transcurrir el plazo. O sea que yo quiero darle tranquilidad con eso. Luego, además, segundo, la compensación de deuda es un expediente muy complejo que requiere la intervención de un gestor y además especializado. A menudo ni en las oficinas se puede tratar esto y tiene que ir a la dirección provincial para su estudio, con lo que no es un trámite que podamos poner en Internet, por lo menos no lo es por el momento. Entonces, en Internet no va a poder nunca realizar un trámite de este tipo. Bueno, tercero, la apertura de oficinas de prestaciones, pues va ligada a lo que determine cada comunidad autónoma, que es la administración titular de los espacios que comparten las oficinas de empleo, que son autonómicas, y las oficinas de prestaciones, que son estatales. Con lo cual, hasta que cada comunidad autónoma no abra las oficinas, con los preparativos de seguridad sanitaria que se exige y demás circunstancias que tiene que estudiar cada autonomía, pues el SEPE no atiende presencialmente porque no puede abrir las oficinas por su cuenta. Y cuarto, pues desde el principio del estado de alarma, es verdad que ponerse en contacto con el SEPE es muy complicado, pero hay más medios que el teléfono, hay más medios que si no tengo la gestión en Internet no puedo hacer nada. O sea, lo del teléfono es desesperante, sigue siendo bastante complicado que se atiendan las llamadas, no se atienden todas las llamadas que entran porque sigue habiendo muchas, pero hay más opciones. Estos meses en el programa hemos ido contando que se puede presentar una presolicitud y allí podría exponer su caso. Así pide que un gestor se pone en contacto con ella y ese es un trámite por internet que no necesita usuario ni certificado electrónico ni nada. Igualmente, pues puede presentar un escrito por el registro electrónico o si no tiene clave certificado digital, pues por el registro físico, que las oficinas de asistencia al registro están abiertas desde hace tiempo. Y bueno, pues presenta un documento, explica la situación y pide que un gestor se ponga en contacto con esta persona, que así lo han hecho otros ciudadanos, porque nosotros estamos recibiendo documentación y peticiones y se están atendiendo. Con lo cual, eso es lo que le recomiendo que haga de forma inmediata. ¿Vale? O sea, que o la
Vale.
presolicitud o un escrito por el registro, pero que se ponga en contacto, que haga ella un ejercicio de ponerse en contacto con nosotros para que nosotros tengamos en cuenta esa circunstancia.
Vale. Bueno, pues aclarado este punto, vamos con la siguiente pregunta que es escrita, Javi.
Sí, nos escribe Javi Alfonso, que es empleado de una empresa VTC, afectado también por un ERTE. Y nos cuenta que desde el mes de marzo está sin ingresos. Todos sus compañeros han cobrado la prestación y él no. Dice que ha mandado correos electrónicos, que ha llamado y que no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del SEPE. Un amigo ahora le ha contado que a él le han denegado el ERTE, entiendo que la prestación, porque tiene una deuda con la Seguridad Social. Y si fuera así, él también estaría afectado porque también tiene una deuda con la Seguridad Social. María José, ¿quieres saber si esto es cierto?
Pues es cierto, efectivamente. No es que se deniegue, porque la prestación no se deniega. Su prestación estará aprobada, no estará denegada, pero la cuantía se retiene para compensar una deuda que tiene desde hace años con el Estado. Con lo cual, pues por una prestación de desempleo que tenía que haber devuelto, pues ahora tiene este problema, claro. Y es de lamentar, claro. Lo que pasa es que lo único que le puedo recomendar en este caso es que hay una solución, que contacte con la dirección provincial del SEPE que le corresponde, que será Madrid o será la que sea, y que consiga un pago fraccionado, de manera que pueda cobrar la mayor parte de la prestación que le correspondería cobrar, pero también ir compensando deuda que debe desde hace tiempo. Entonces, bueno, puede hacerlo a través de un escrito que presente ante la Oficina de Asistencia al Registro, como estábamos diciendo antes, por el registro electrónico, si tiene clave, o sea, tiene opciones. Puede intentar el teléfono y pedir que le contacte un gestor con él cuando revise el expediente, pero sobre todo lo mejor sería en este caso un escrito. Así que, pues,
Vale.
un escrito ante el registro, sea físico o sea electrónico.
Perfecto. Pues vamos rapidito, que tenemos muchas consultas. Y la siguiente, yo creo que incluso está fuera de situación COVID.
Hola, buenas tardes. Soy una ciudadana y quería preguntar sobre un tema de subsidios para mayores de 55 años. Quería saber exactamente ¿qué puede hacer un ciudadano que solicitó en el mes de febrero, anterior a la pandemia, el subsidio para mayores de 55 años que le correspondía, que lo hizo presencialmente en el SEPE, que llevó toda su documentación? Y a la fecha, en este momento, el día 29 de junio, todavía no sé absolutamente nada. Ni he recibido ninguna comunicación por parte del SEPE, ni por parte de la Seguridad Social, ni he cobrado ni un duro. Es imposible contactar telefónicamente, es imposible pedir cita previa, porque ni tanto en el INSS como en el SEPE los teléfonos te dan cita previa, y estoy desesperada porque lo que quiero saber es qué pasa con todos los expedientes anteriores a la pandemia, que había expedientes, entre ellos el mío, y que afortunadamente lo tengo sellado y fechado, y lo tengo en mi poder, y todavía no sé nada, y no sé a quién recurrir, por favor. Si pueden ayudarme, se lo agradecería.
María José, ¿la podemos ayudar?
Pues sí, de momento recurre a mí. Pues es verdad que ha pasado con todos esos expedientes que se han visto afectados por esta situación terrible que ha sobrepasado a toda la administración en general, toda la administración, y que ha afectado a muchísimos servicios que funcionaban perfectamente y al día. Pues es que un expediente de febrero que a esta fecha no haya tenido una respuesta, pues no es ni medio normal, ni es como se trabaja normalmente ni en el SEPE ni en el INSS. Pero bueno, pues al igual que se congelaron los plazos, se interrumpieron las notificaciones y se han dejado de emitir informes que son imprescindibles para aprobar prestaciones. Y ya hemos visto con la comunicación, tanto con el SEPE como con el INSS, pues lo que ha pasado. Se ha complicado muchísimo. Y bueno, pues a pesar de esto, es verdad que el expediente que nos dice tendría que estar ya, no solo resuelto, sino comunicado, bien se apruebe o se deniegue. Y eso, salvo que, como decía, esté pendiente de algún informe que sea de que tenga que evacuar otro organismo. Entonces, ahora se estarán, que son los que ahora se están resolviendo. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que va a tener noticia de su expediente pues en los próximos días.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, María José.
Ok.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Bueno, pues ya han abierto las oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid y tenemos a Ignacio Niño, que es el director del Servicio Regional de Empleo, para que nos cuente un poquito los detalles. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, han abierto había una gran demanda, Ignacio, lo sabes, que la gente estaba muy deseando que se abriese las oficinas de empleo en este caso.
Pues sí, Javier, había mucha gran demanda porque la situación lo requiere, pero tengamos presente siempre que las oficinas de empleo como tal nunca han estado cerradas, han estado cerradas al público, es decir, lo que no se ha podido hacer es la atención presencial, pero desde los momentos más álgidos de la pandemia hemos seguido prestando todo tipo de servicios por vía telemática, es decir, se han seguido haciendo todos los servicios que se necesitaban para elementos tan importantes como el propio reconocimiento de las prestaciones de los ERTEs. Es decir, que no ha habido ni un solo día en el que la Comunidad de Madrid no ha estado prestando los servicios que tiene que prestar en el ámbito del empleo. Otra cosa, como bien señalabas, Javier, al principio, es que lo que ya hayamos hecho es reabrir al público, es decir, la apertura presencial, pero continuamos con la prestación de servicios que hemos mantenido en todo momento.
De hecho, el viernes que se firmó el convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el consejero comentaba un dato que a mí me parece interesante y que se debe subrayar, y es que habéis intermediado en 3.000 ofertas de empleo, en 3.000 puestos de trabajo.
Sí, y eso solo en el ámbito de las profesiones sanitarias, residenciales, que han sido las más demandadas en tiempos del COVID. Ya desde el principio de la pandemia publicamos una resolución que venía a decir que se iba a focalizar la labor de las oficinas, aún cerradas al público, pero esa labor continua iba a focalizarse sobre aquellos servicios que estaban más ligados a la gestión de las necesidades de la gente alrededor del COVID. Y una de ellas, lógicamente, ha sido la de cubrir los puestos que se iban generando en hospitales, residencias, etcétera. En todo momento ha seguido. Y llegamos a computar en cerca de 3.500 las ofertas de empleo que, gracias a la labor de las oficinas de empleo, se habían cubierto solo en esos sectores.
Bueno, y sobre el funcionamiento, porque claro, ahora, digamos, también las oficinas tienen una nueva normalidad, si se puede decir así, ¿no? Porque van a funcionar de manera un poquito diferente a cómo lo hacían antes del COVID. ¿Cómo va a ser esa relación? Creo que vais a tener una parte de abierto atención al público y otra parte en la que se va a hacer trabajo dentro de la oficina por vía telemática y telefónica, ¿no?
Claro, esto es sacar las ventajas positivas que algunas, no muchas, nos ha obligado el COVID, que es el fomento del teletrabajo. Hemos dotado de equipos informáticos al conjunto de nuestra plantilla de oficinas de empleo y eso nos permite organizar el trabajo de otra manera y ser más eficientes. Hasta ahora todo nuestro trabajo tenía que hacerse en las oficinas, pero ahora tenemos esta otra modalidad de teletrabajo. ¿Y eso qué nos permite? Pues nos permite tener las oficinas abiertas con el mismo horario de siempre, de 8:30 a 2:30 para la atención presencial todos los días de la semana. Pero en paralelo nos permite tener otro recurso, que es que gracias a esos recursos que tienen nuestros trabajadores de teletrabajo, vamos a poder de 7 de la mañana a 8 de la tarde, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, prestar atención telefónica y telemática de forma continuada. Es decir, que el teletrabajo nos ha traído, Javier, la buena noticia de que podemos ampliar nuestro horario de atención al público por esos canales.
Pero claro, la plantilla no se aumenta, con lo cual lo que hay es una reorganización, ¿no?
Exacto, lo que hacemos es reorganizamos, hacemos para cada persona, hacemos un turno de trabajo de presencia en la oficina, en ese horario de 8:30, 2:30, atención al público, y hay otro horario semanal, otro turno semanal, que hace que otra parte de la plantilla esté teletrabajando y nos permite ampliar ese horario de atención al público por esas vías telemáticas y telefónicas.
Bueno, también tenemos que aclarar una cosa, porque esto ya sabes, Ignacio, que hay mucho lío. Aunque compartís en 40 de los 42 zonas de la Comunidad de Madrid espacio con el SEPE, a vosotros no se os puede preguntar por las prestaciones, los subsidios, etcétera.
Sobre todo porque es importante, Javier, y te lo agradezco, lanzar ese mensaje para la gente, que la gente sepa dónde debe acudir. Es decir, nosotros no vamos a tener los recursos para resolver la problemática de los ERTEs o de las prestaciones que tenga la gente, porque es una competencia del SEPE. Entonces es importante lanzar a la gente el mensaje, a las personas que están desgraciadamente con esa necesidad, lanzar el mensaje de que para cualquier gestión relacionada con los ERTEs o con las prestaciones tiene que dirigirse a las oficinas del SEPE, del Servicio de Empleo Público Estatal, y para cualquier otra gestión somos nosotros los que les atenderemos.
Gestiones que tienen que ver con la orientación laboral, con la intermediación también, la formación, básicamente, ¿no?
Exactamente, ese tipo de gestiones no han cambiado, siguen siendo las mismas. Como decíamos antes, ahora las podemos hacer de forma más eficaz y ampliando el área de atención. Es importante también tener presente, Javier, que el COVID nos trae una limitación de espacios, una limitación de aforos, ¿eh? No tenemos un problema, tenemos una obligación de distanciamiento social. Y eso hace que estemos tratando de cualquier servicio que se pueda hacer telemáticamente, que se preste telemáticamente para evitar aglomeraciones y que la presencia en oficinas se limite a la gestión que se tienen que hacer allí, pero previa o cita previa, es decir, que previamente a la llegada a la oficina tiene que haber una cita previa asignada a la persona que acuda.
¿Una cita previa que se solicita a través del 012?
Sí, a través del 012, también a través llamando a las propias oficinas de cualquiera de las 42 oficinas, el teléfono de las oficinas, o a través del 012 por los canales habituales, y ahí se asignará la cita previa para que las personas acudan a su oficina de empleo y vean resueltos sus trámites.
Otra cosa que nos preguntan ya en las primeras horas en las que han permanecido abiertas al público las oficinas, el sellado. Está todo el mundo preocupado de si se va a tener que ir ya a sellar a las oficinas, se va a seguir haciendo automáticamente.
Pues eso es otro de los mensajes importantes. Se va a seguir como hasta ahora, va a ser automático. Hasta nueva orden va a ser automático, con lo cual no vamos. La apertura de las oficinas pretende seguir facilitando la vida de las personas, no complicarlo. Es decir, trámites que se han estado haciendo de forma muy ágil a lo largo de la vigencia de la pandemia, la idea es que sigan siendo gestionadas con la misma agilidad.
Entonces, y no hay un plazo, o sea, quiero decir que de momento, de forma indefinida, lo del sellado automático.
Cuando deje de serlo, lo tendremos que anunciar si es que llega a serlo. Nuestra idea es que todo lo que ha funcionado bien y ha facilitado la vida de la gente siga de la misma manera. Por lo tanto, ojalá podamos decir en breve que esa gestión, ese sellado automático, queda de forma permanente. Vamos a trabajar para ello. Pero de momento el mensaje a la gente es que sepa que el sellado se sigue haciendo de forma automática.
De cualquier manera, yo creo que has comentado, el teletrabajo ha venido para quedarse y también para los trabajadores y trabajadoras del Servicio Regional de Empleo, pero sí que es verdad que teníais intención de apostar por las nuevas tecnologías para la relación con el ciudadano. Ya habíamos comentado en anteriores programas, bueno, pues incluso que estabais trabajando en una aplicación para acceder, pues por ejemplo, a ofertas de empleo, a cursos de formación, a los servicios de orientación. ¿Queda mucho por hacer o está muy próximo?
No, estamos prácticamente gestionando los tiempos. Ahora hay que focalizarse en la apertura de las oficinas, es lo prioritario ahora. Pero estas oficinas virtuales, esta oficina virtual del ciudadano y oficina virtual del empleador, que lo que busca es digitalizar la gran mayoría de los trámites, todo lo que sea digitalizable, si es que existe esta palabra, lo que queremos es digitalizarlo. Esa es la esencia de las oficinas virtuales. Y lo único que estamos haciendo es acabar los últimos ajustes técnicos que nos permitan lanzar esas oficinas, abrir el día 6 presencialmente, como hemos hecho esta mañana, la apertura de esta mañana de las oficinas para que el ciudadano tenga acceso físico a ellas siempre cita previa y complementar esa gestión con la virtualidad de las oficinas virtuales, valga la redundancia, que va a permitir que hagamos mínimo la necesidad de que el ciudadano se desplace a las oficinas.
De acuerdo. Pues Ignacio Niño, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues seguiremos hablando de los cambios en el funcionamiento de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Pues será un placer, Javier, ya lo sabes, y agradecer la voz que en tu programa siempre nos dais para que podamos hacer llegar a la gente información tan útil sobre nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Y volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para responder a las preguntas que nos enviáis. María José,
sí.
¿Sigues preparada? ¿Sigues por ahí? ¿No nos has abandonado?
Nunca.
Bueno, pues si estás preparada, Javi tiene otra pregunta para ti.
Sí, tenemos la consulta de Ángela, que nos escribe porque en las dos empresas para las que ha trabajado realizaron un ERTE, en una estaba a 20 horas semanales y en la otra a 35 horas semanales. Nos cuenta que solo está cobrando la prestación de una de ellas, pero que no sabe de qué empresa se trata. Su pregunta primero es ¿cómo puede saberlo? Y lo segundo, ¿por qué hasta ahora no sabe nada de su otra prestación?
Vale, porque se ha aprobado una prestación y en el momento que una prestación por ERTE se aprueba, para aprobar la otra hay que tomar el expediente y hacerlo de manera manual, porque el sistema nuestro solo permite aprobar un ERTE. Y el otro hay que hacerlo, pues rehacer el expediente entero. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora los compañeros de las direcciones provinciales, a eso se dedican, además de estar metiendo hijos a cargo a miles, y en eso está trabajando y en muchas más cosas que os voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es verdad que hasta fecha lo normal es que esa segunda prestación del ERTE estuviera aprobada y la prestación regularizada. Pero bueno, vamos a comprobar el caso. En cuanto a saber cuál de las prestaciones tiene aprobada, pues no queda identificado el nombre de la empresa o el código de cuenta de cotización en la resolución. Pero en la resolución sí que puede ver la base de cotización, la fecha de inicio de la prestación, con lo cual eso le puede dar la pista de cuál de las dos prestaciones, la de qué empresa, es la que se ha aprobado. Normalmente es la primera, porque la primera ha entrado automáticamente y la segunda ya se para y hay que hacer manual, como decía.
Y además,
el expediente y todo, o sea que...
María José, que digo que habéis incorporado un sistema nuevo en los últimos días para comprobar el estado de la prestación, que es un poquito más fácil con un código que te envían al teléfono móvil.
Sí, con el PIN móvil, sí. Es un poquito más fácil y es más seguro también.
Claro, claro. Bueno, pues que lo compruebe y que haga caso de esas pistas que nos está comentando María José, que tiene todavía más cosas que comentar.
Buenos días. Mi pregunta es sobre los subsidios para los mayores de 56 años, bueno, ahora 52. Quisiera saber si el trabajo a tiempo parcial para estos subsidios cuentan como tiempo completo. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues sencillita, o sea, por lo menos escueta.
Escueta y muy buena pregunta. Bueno, pues mira, a partir de las sentencias del Tribunal de Justicia y la Unión Europea de 2017 y 2019, pues a España nos enmendaron la plana y nos dijeron que las cotizaciones de trabajos a tiempo parcial había que tenerlas en cuenta para dar derecho a una prestación por desempleo o para acceder a la jubilación y que se tenían que tomar de fecha a fecha el trabajo, porque si no era un perjuicio, sobre todo que afectaba a las mujeres, que sabemos que 3 de cada 4 mujeres, 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial los tienen mujeres. Entonces, sí, terminaba siendo, de alguna manera retorcida, terminaba siendo, iba contra la igualdad. Entonces, bueno, pues no se pueden reducir los días trabajados en función de la parcialidad, que es como se calculaba hasta 2017. Así que la respuesta es que sí, que los días trabajados a tiempo parcial cuentan para este caso como días enteros.
Muy bien, pues otra llamada, otra nota de voz a nuestro WhatsApp.
Quería saber si estoy trabajando, puedo coger cita para echar el paro. Es que yo tengo que echar el 15 de julio, pero estoy trabajando todavía y en Mover Bar por el 18 de agosto.
Esta pregunta también es, no da puntada sin hilo, porque claro, como va a pedir la prestación a partir del 15 de julio y las citas previas se dan con bastante antelación, que si la puede pedir ya, vamos, en resumen.
Claro, el sentido común nos lo dice, pues voy pidiendo cita. Pues esto es un poco complicado de explicar, pero a ver si me sale. Pedir cita puede pedirla para que le atiendan en la oficina de prestaciones y me adelanto y de esta manera no llego a coger una cita que podemos estar dando para septiembre dentro de nada, que es así como son las cosas, porque además sabemos que a la oficina va a entrar mucho menos gente cada día por esto de la seguridad sanitaria. Entonces, es verdad que puede pedir cita aunque no esté todavía en situación legal de desempleo, es decir, que no haya terminado el trabajo. El problema es que no le va a servir esa cita a efectos de que nosotros interrumpamos el plazo de los 15 días que hay para solicitar. Me explico. Si termina de trabajar el 15 de julio y le dan ese día cita para el 30 de agosto, aunque haya pasado el plazo que tiene para solicitar, su obligación de presentar la solicitud dentro de los 15 días hábiles está cumplida. Eso está claro, ¿no? Ahora, claro, si pide la cita mañana, no está dentro de esos días de plazo que se inician a mitad de julio, y no le vale como, entre comillas, excusa si finalmente se le atiende el 30 de agosto, quiero decir. Ya empiezo yo a liarme con los meses como siempre.
Bueno, yo te voy a preguntar una maldad.
Sí.
Te voy a preguntar una maldad.
Sí.
Y si pide cita ahora y luego la pide también el 16 de julio...
Pues que nos haga el favor de cancelar la cita anterior, pero es buena estrategia, no le voy a decir que no.
Vale, vale.
Claro, lo que pasa es que si pide cita hoy y ya le está dando cita, o sea, y ya le está dando una fecha que no está dentro de los 15 días desde que termine, esa cita no le va a valer para nada. Con lo cual, que la devuelva, vale, entre comillas, que la devuelva, que la deje libre para que la pueda usar alguien.
Ya.
¿Vale? Porque vale, eso sí que es un gesto, entre vamos, de cierta generosidad con los demás trabajadores, porque si no las citas se van a disparar a octubre dentro de nada.
Claro,
si cogemos todos dos citas, imagínate lo que puede pasar.
Claro. Bueno, pues Javi, la última por escrito.
Venga, vamos con esta consulta de una oyente que nos cuenta que hasta ahora ha estado cobrando el subsidio de 430 euros. Ha estado 6 meses, pero ya se le acaba este plazo. Le dijeron que pasados estos 6 meses tenía que ir de nuevo y presentar la documentación si la situación no había cambiado. Su pregunta, María José, ahora es qué debe hacer.
Sobre todo con una circunstancia, y es que desde hoy las oficinas ya están abiertas. O sea, sabíamos que antes de las... mientras que estaban cerradas, ese tipo de subsidios se prorrogaban automáticamente, y lo que podríamos preguntar es si a partir de ahora se van a prorrogar también automáticamente o hay que hacer la gestión.
Pues has puesto el dedo en la llaga, porque ya no sigue funcionando la prórroga automática. Ya sí se puede presentar, es decir, la cita previa funciona, desde hoy funcionan en Madrid las oficinas, con lo que se puede pedir cita, se puede entregar presencialmente cuando tengamos cita. También se puede cumplimentar la presolicitud de la página web del SEPE, que eso lo hemos tenido siempre. Ahí se indicaría en el campo libre que el trámite que se quiere realizar es la prórroga de subsidio. O sea, hay maneras ya de presentar esa documentación. Con lo cual, es verdad que hasta ahora los subsidios se habían prorrogado de oficio, pero claro, durante el estado de alarma, dadas las circunstancias que había, pues se hacía así. Sí. Pero ahora se van a comprobar todo lo que se prorrogó anteriormente y todo lo que venga nuevo, porque sí que hay que asegurarse de que el que está cobrando el subsidio lo cobra porque cumple todos los requisitos. O sea que eso se va a volver a revisar todo y bueno, pues... Sí, pero vamos, lo que tú estabas diciendo, ya tenemos oficinas abiertas, ya tenemos cita desde hace unos días, pues toca presentarlo.
Bueno, pues perfecto. Pues María José, que ha sido un placer como siempre compartir este lunes contigo. Muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado y pues te esperamos la semana que viene.
Y gracias a vosotros, que también os lo digo de vez en cuando, pero hay que decirlo más.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo o la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel o la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y recomendamos también formación gratuita que puede mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con un curso de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.
Que tiene como objetivo, Peña, capacitar al alumno en la realización de unas buenas prácticas ambientales e higiénicas en este sector. Es una formación online que cuenta con 60 horas de formación y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.
Webinar sobre ciberseguridad.
Se trata de una de las sesiones informativas gratuitas organizadas por la Cámara de Comercio de Madrid. En este caso se enfoca en la ciberseguridad y ofrecerá algunos métodos para evitar ser víctimas de ataques, por ejemplo, de phishing, que son estos en los que suplantan la identidad, por ejemplo, de un banco para robarte la información privada. Será mañana.
Qué bien te lo sabes, Javi.
¿A que sí? Yo, de momento, las he esquivado bastante bien. Toquemos madera ahora que puedo.
Toca madera.
Se celebra mañana 7 de julio a partir de las 12 del mediodía. Eso sí, se requiere inscripción previa.
Y luego tenemos un curso de producción musical.
Es una formación de la Universidad de Berkeley. Cuenta con una duración estimada de 3 semanas de estudio que ya están disponibles a través de la plataforma EDX.
Bonsoir, Javi. ¿Cómo se va?
¿Se va bien?
tienes que mejorar. Apúntate a este curso de francés.
Pues sí, a esta formación ofrecida por el Club de Idiomas de la plataforma Miriadax, que capacita al alumno en un nivel básico de francés, que puede ser el que tengo yo, ofrece la posibilidad de realizar un test previo, además, para comprobar desde qué conocimientos parte cada estudiante. Ya está disponible, como decimos, en Miriadax y son 60 horas de duración.
Bueno, pues ahora mismo, cuando terminemos el programa, te vas para allá, ¿no? Y te pones a ello.
Se me acumulan los cursos de idiomas. Tengo el de alemán pendiente, sí. También. En inglés también me tengo que poner con ello. No doy abasto.
Bueno, no das abasto. Pues nada, eso es gestión del tiempo, que también es otro curso que puedes dar, del que también hemos hablado.
Aprovecharé en vacaciones también, para adelantar.
Eso es. Bueno, pues ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, para inscribirte en ellos y encontrar esos enlaces, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están los cursos de formación de este 6 de julio. Como ya es posible viajar dentro de los países de la Unión Europea, se vuelven noticia todas aquellas oportunidades de trabajo que nos permiten desarrollar nuestra labor fuera de nuestras fronteras, y en este caso en la propia Comisión Europea, donde hay una convocatoria de empleo, que en realidad son dos, con 535 plazas para secretarios. Hablamos de ello con Yanis Birbilis, que es el portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Yanis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, pues nosotros también un placer, porque además estamos hablando de una convocatoria interesante. Lo digo porque además siempre, cuando son puestos de trabajo más especializados, digamos, pues digamos que el número de trabajadores interesados es menor, pero en este caso pues podrían optar un buen número de españoles a esas plazas.
Efectivamente, lo que es muy impresionante con esa convocatoria es el número de plazas. Creo que, bueno, yo los últimos años no me acuerdo de ninguna convocatoria con tantas plazas. Lo has mencionado muy bien, son 535 plazas, son divididas en dos diferentes grados, pero, bueno, en mi opinión es bastante impresionante. Así que, efectivamente, seguramente va a haber muchos españoles dentro de estas listas, y espero que los oyentes que nos están escuchando ahora quizás se van a enviar su candidatura.
Claro. También hay que decir que he leído que después incluso hay una lista de reserva, con lo cual, incluso si no forman parte de esas 535 personas seleccionadas, tienen la oportunidad de después incorporarse de manera temporal en función de las necesidades, ¿no?
Es algo diferente el cumplimiento de las oposiciones a nivel europeo. Cada vez que hay una oposición así, lo que pasa al final es del procedimiento, es que las personas que han conseguido una plaza están entonces en esta lista de reserva. La lista de reserva no da derecho automáticamente a un trabajo desde las instituciones europeas. Lo que significa es que cuando estás dentro de esta lista, tienes la posibilidad de encontrar un trabajo. En práctica, por correcto. Supuesto, casi la totalidad de las personas que están en una lista de reserva encuentran finalmente un empleo, pero no hay esta automaticidad que existe quizás en oposiciones nacionales en España como en otros países.
Correcto, viene bien que nos lo expliques, porque efectivamente nosotros partimos de esa mentalidad que tenemos aquí en los procesos de selección de empleo público, tanto para el Estado como para otras instituciones. Bueno, como siempre, claro, la noticia que para los españoles es un poco regular es que se necesitan idiomas.
Bueno, sí, es que se trata de un trabajo en Bruselas, en la sede, bueno, en las sedes de las otras instituciones europeas, en Bruselas como en Luxemburgo y en otras ciudades, otros países. Se trata de trabajos, de empleos en grupos multinacionales, y entonces es necesario hablar idiomas. En esta posición específicamente se necesita un idioma, que supongo puede ser el idioma materno de un candidato, puede ser el español, y un segundo idioma de nivel bastante bueno, que tiene que ser o el inglés o el francés, que son dos de los idiomas de trabajo, digamos, de...
Claro, ese es uno de los requisitos. Luego, los requisitos académicos.
Sí, ahí, bueno, el primer requisito es el requisito de nacionalidad. Es decir, es necesario que los candidatos tengan la nacionalidad de uno de los 27 países miembros de la Unión. Así que, bueno, los españoles, por supuesto, tienen cumplido este requisito. Y después hay unos requisitos, unas condiciones específicas que tienen que ver con la experiencia laboral y las cualificaciones de los candidatos. Hemos dicho que hay dos grados de secretarios en esta posición. Entonces, para el primer grado es necesario una enseñanza secundaria que da acceso a los estudios superiores, el bachillerato, y una experiencia profesional en el ámbito de la oposición de 3 años. Para el segundo grado son exactamente las mismas condiciones. La única diferencia es que la experiencia profesional tiene que ser de un mínimo de 7 años.
Ah, bueno. O sea, secretarios ya con más experiencia, por tanto, y más cualificados. Esto es curioso también, Yanis, es otra diferencia con respecto a los procesos de selección en las administraciones españolas, porque aquí, digamos, existe el requisito académico y no tanto el de la experiencia, pero sí en las instituciones europeas se valora mucho la experiencia a la hora de formar parte de...
Para mí, y es una gran diferencia entre las oposiciones nacionales y europeas. Pero, sin embargo, para mí vamos a hablar de cómo están las pruebas, pero de manera general la diferencia más importante que creo que los oyentes tienen que tener en cuenta es que las oposiciones europeas se basan no en el conocimiento, sino en las competencias. Es decir, no es necesario, como a veces es el caso en España o en otros países de la Unión Europea, dejar su trabajo, dejar su vida completamente por unos años para preparar esas oposiciones. Las oposiciones europeas, en esas posiciones se miden las competencias, así que es mucha la gente que sin dejar su trabajo se prepara, por supuesto, y aprueba las oposiciones. Podemos hablar, por supuesto, sobre ese procedimiento más en detalle.
Bueno, y además competencias muy transversales, muy que sirven casi para todos los procesos, ¿no? Desde, si no recuerdo mal, el razonamiento lógico, en fin, este tipo de cuestiones que aquí, sabes que incluso tenemos un debate sobre cómo se debería modificar el acceso al empleo público en España, incorporando pues todas esas capacitaciones que al final son transversales para cualquier puesto que uno pueda ocupar.
Exactamente. Es muy importante que en las instituciones europeas el trabajo te ofrece la posibilidad de cambiar diferentes puestos de trabajo, de cambiar de asunto, de cambiar de institución. También puedes, por ejemplo, empezar tu trabajo en la Comisión Europea, en Bruselas, y después decidir que quieres mudarte en otra ciudad donde hay una institución europea, en el Parlamento en Estrasburgo, por ejemplo, o en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. Todo eso es posible. Por ello es importante medir las competencias y no el conocimiento del candidato.
Claro, pues esto es muy interesante porque también existe esa movilidad. Mira, vamos descubriendo diferencias, ¿no? Aquí ya sabes que la movilidad es muy difícil porque, claro, pues un funcionario, por ejemplo, que sea de la Administración General del Estado, si se quiere ir a Murcia, por ejemplo, pues lo tiene muy difícil.
Lamento.
Bueno, de cualquier manera es una convocatoria de empleo que además tiene un plazo bastante generoso, porque si no me equivoco está hasta septiembre abierto.
Sí, 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 está abierto el plazo hasta el 8 de septiembre y bueno, teniendo en cuenta también que estamos en el periodo de verano, que mucha gente estará de vacaciones, así que bueno, los que nos escuchan pueden preparar su candidatura, bueno, en cuanto puedan. Solamente mencionar que el primer paso es entrar en el sitio web de EPSO. EPSO es el organismo de las instituciones europeas que está organizando estas oposiciones, es por sus siglas en inglés, European Personnel Selection Office, entonces la oficina de selección de personal europeo. El procedimiento es muy sencillo, muy fácil, hay que crear un perfil que es válido para todas las oposiciones que el candidato a las que quiere participar, y bueno, hay que completar unos datos. El perfil está listo y es muy fácil de este momento enviar la candidatura para este, para esta oposición.
Y luego que son procesos de selección que tienen una parte muy importante online. Lo digo también por ahora todos los problemas que hay con las medidas de seguridad que impiden grandes convocatorias masivas para realizar exámenes. Sin embargo, en la Comisión Europea ya lleváis muchísimo tiempo con procesos de selección online, ¿no?
Es que, primero, es muy importante por razones técnicas, porque estas pruebas se pueden organizar en todos los países de la Unión Europea y en muchas ciudades. Aquí en España, por ejemplo, hay centros de pruebas para estas oposiciones europeas en muchas ciudades. La primera parte es la parte donde la mayoría de los candidatos se eliminan, es la parte, la prueba de opciones múltiples por ordenador para medir el razonamiento verbal, numérico o abstracto del candidato. Es la primera fase. La segunda fase es también una fase de opciones múltiples por ordenador, pero es, en este caso, en el caso de esta oposición, es con respecto al conocimiento del programa de Microsoft Word, porque, bueno, por supuesto, los secretarios trabajan mucho con esta herramienta, así que es muy importante que los candidatos la conozcan muy bien. Y la última parte es la parte de la fase de evaluación, donde se evalúa, como hemos dicho, un conjunto de competencias a través de unas pruebas, como son ejercicios de simulación o entrevistas. Las competencias son muchas, son competencias de comunicación, de análisis, de resiliencia, de conocer a trabajar en equipo. Y esa es la última fase. Y si el candidato aprueba, entonces, como hemos dicho, entra en esta lista de reserva y tiene la posibilidad de ser empleado en una de las instituciones europeas.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. De todas formas, como publicaremos en nuestra web, en la de Madrid Trabaja, la entrevista con Yanis, publicaremos también los enlaces directos para que los oyentes de Madrid Trabaja solamente tengan que pinchar y directamente les saldrá ese enlace que nos comentaba Yanis, por si no les ha dado tiempo a tomar nota. Yanis, un placer como siempre, muchísimas gracias y te seguiremos llamando.
Feliz verano a todos.
Igualmente. Y no podemos cerrar este lunes sin nuestro becario a los 60, Chompa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Javier y compañía? Espero que estéis todos bien en esta primera semana de vuelta a esta rara normalidad.
Sí, tanto que como que hoy sabes que han abierto, que lo hemos contado aquí, las oficinas de empleo, con lo cual nos acercamos un poquito más a la normalidad normal.
Sí, sí, sí. Eso es de congratular. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que lo que era nuestras prácticas habituales hasta hace muy poco las íbamos a celebrar con tanto alborozo y tanto festejo, ¿no? Pues por fin parece que se van recobrando ciertas pautas de normalidad. Como, por ejemplo, que la semana pasada, a finales de la semana pasada, me enteré que las empleadas de hogar por fin iban a cobrar las prestaciones que llevaban aprobadas desde marzo y estas pobres mujeres, sobre todo de este sector tan desasistido, pues empiecen a cobrarlas porque realmente, francamente, lo están pasando muy mal. Bien. Me parecen síntomas de normalidad y de esa política de procurar no dejarse atrás a nadie o a casi nadie. Y bueno, y también congratularnos porque por esa firma de ese acuerdo que es más de intenciones entre gobierno patronal y sindicatos, que parece que vamos por el buen camino. Y bueno, y eso es todo lo que le puedo contar, don Javier.
Bueno, no es poco, no es poco. Así que, bueno, pues te agradezco que nos dejes tu comentario. Y el próximo lunes te esperamos por aquí, ¿vale?
Por supuesto. Y, por favor, que es muy peligroso lo de los rebrotes. Ya sé que entramos en una época muy propicia para relajarnos todos, porque es el veranito, porque tenemos ganas de ver a nuestra gente, a nuestros amigos. Pero, por favor, sigan manteniendo las medidas de precaución. higiénicas y de distanciamiento. Por favor, no echemos por la borda todo este trabajo de tantos meses.
Pues tomamos nota
y un
también.
Un fuerte abrazo para todos vosotros.
Abrazos, hasta luego.
Hasta luego.
Quizás ahora pierdo el control y me da igual. Quizás ya no piense lo mismo que más da. Si estoy fuera de lugar. Si estoy
nunca vas a estar fuera de lugar si nos escuchas de 3 a 4 de la tarde o de 6 a 7 de la mañana en la red difusión de Madrid Trabaja. Te dejamos mañana de nuevo una cita con nosotros, así que ahora llegan el resto de compañeros de Onda Madrid, los servicios informativos y el resto de programas. Hasta mañana.
Siempre fui más fuerte que tú. Y ahora...